tenemos una interpretación de nuestra propia realidad política que usualmente la utilizamos para analizar la realidad del país donde estamos.
Este es el episodio número 39. Desde Orlando, Florida, la venezolana María Isabel Puerta. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos, y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Amigos migrantes, en este episodio me encuentro con la doctora María Isabel Puerta, venezolana, quien se encuentra viviendo desde el año 2016 en la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos. María Isabel Puerta es politólogo y doctora en ciencias sociales, profesora adjunta de ciencias políticas en el Valencia College y de sociología en la Universidad Ana G. Méndez, dos universidades importantes con sedes en Orlando y Puerto Rico. Además es conferencista, investigadora y escritora. Este episodio nace de mi curiosidad en entender cómo la política nos afecta a nosotros como migrantes. Porque creamos o no, es algo de lo que tenemos que ser partes para poder hacer valer nuestros derechos independientemente del país en el que estemos. En el episodio conversamos sobre lo importante que es analizar las políticas del país al que se va a migrar. No solo la economía, la relación que hay entre política y la migración, en cómo los migrantes se pueden involucrar en la política del nuevo país y muchas cosas más. Antes de que comencemos este episodio, quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter Week Recap, donde todos los domingos escribo sobre temas de productividad, autoeducación y estilo de vida. Para hacerlo, solo debes ir a email.dublasblanco.com y colocar tu email para que comiences a recibirlo a partir del próximo domingo. Y si deseas contactar con la doctora Puerta, lo puedes hacer a través de Twitter, donde se encuentra como @maripuerta, o a través de los links que se encuentran en la descripción. Y sin quitarte más tiempo, comencemos con esta historia ahora. Doctora María Isabel Puerta desde Orlando, bienvenida a Migrantes Exitosos. Gracias por estar aquí el día de hoy conmigo, compartir tu historia, hablar un poquito de política, de democracia, de varias cositas que nos afectan a migrantes y quién mejor que tú desde Orlando para conversar sobre ello.
Gracias por tenerme en tu podcast, Douglas. De verdad, un placer estar contigo y compartir esta conversación.
Wow, alguien como tú con tantos, María Isabel, te voy a comenzar a llamar María Isabel de ahora en adelante, claro. Para tener un poquito más de confianza,
claro que
eres
sí.
Politólogo, doctora, sociólogo, y para comenzar, para que aquellos que no te conocen, me gustaría que habláramos un poquito primero de tu historia, de quién es la doctora María Isabel, para que así pongamos a todos los que nos están escuchando en casa un poquito conocerte primero para que después comencemos a lo que vinimos hoy, a hablar sobre política acá en el podcast de Migrantes Exitosos.
Bueno, yo soy venezolana. Soy originalmente de Barquisimeto, donde nací y me crié, pero me fui después de graduada de politólogo. Egresé de la primera promoción de politólogos de la Universidad Fermín Toro hace muchísimo tiempo. Y me fui a vivir a Valencia porque, por razones de trabajo, después me casé, me quedé en Valencia. Fui profesora de la Universidad de Carabobo hasta el 2018, que tuve que renunciar porque estaba viviendo aquí. En el año 2015, yo tenía un congreso en Puerto Rico, un congreso al que había querido asistir desde siempre, pero por problemas de la universidad, financiamiento, en fin, me decidí y dije, voy a ir por mis propios medios. Y me vine y me quedé en Estados Unidos. Yo estaba de sabático y se presentó la oportunidad de estar aquí un tiempo. Pensé que era una posibilidad de parecer una estancia, en fin. Pasaron muchas cosas y me quedé. Y después de eso se abrieron puertas, se dieron oportunidades, y gracias a eso, y creo que gracias a mi experiencia en Venezuela, mi historia es, no es que sea ironía, yo creo que uno en la vida cosecha, ¿no? Y yo trabajé muy duro en Venezuela para llegar a ser profesora, para tener mi carrera académica como yo la quería desde siempre. Mi papá fue profesor universitario y ese había sido mi sueño, y trabajé muy duro, esperé muchos años y lo logré. Pero hacia el final de mi estadía en Venezuela las cosas se hicieron muy difíciles. Entonces, creo que todo coincidió, ¿no?
Claro, eso hizo que decidieras, voy a aprovechar esta
Sí,
oportunidad de hacerlo
sí.
acá. Y ahora también eres profesora de dos universidades acá en los Estados Unidos, acá en Orlando. Una también tiene una sede en Puerto Rico. ¿Y cómo ha sido tu experiencia si quieres comparar un poco en Venezuela y acá en los Estados Unidos como
Si yo no
profesora?
hubiese tenido la experiencia en Venezuela, hubiese sido muy difícil para mí trabajar aquí y mucho más en la docencia. Entonces eso, por una parte, me preparó, me dio herramientas, me dio, porque no es nada más que tú sepas lo que es tu área, tu disciplina. Es también que sepas tanto las dificultades con las que te vas a topar y las oportunidades que puedes encontrar. Entonces yo empecé primero en la universidad puertorriqueña, en la Ana G. Méndez. Fue una enorme oportunidad porque es una comunidad estudiantil muy diversa. A pesar de que es una universidad puertorriqueña, es como yo me siento en la OEA. Hay gente de todos lados, de Panamá, de Colombia, de Argentina, de España. Es bien diversa.
Cuando dices esto, ¿es del
Y
staff de profesores o de los
no, de los
estudiantes o
estudiantes.
ambos?
De los estudiantes fundamentalmente. Ahorita tenemos muchos estudiantes brasileños también, entonces es un reto porque tenemos clase una semana en inglés y otra en español. Entonces tenemos gente que está aprendiendo español o gente que está aprendiendo inglés. Entonces es diverso, pero también es un reto porque yo he sido profesora de inglés desde que estaba en Venezuela, pero esto es distinto porque yo estoy como profesora de contenido, sociología, que es lo que doy en esa universidad, y a veces es sociología, es inglés o es español, entonces es todo un reto. Pero pienso que gracias a la experiencia que yo tuve en Venezuela, para mí se hizo no más fácil, pero
Pero te
se
permitió
hizo una
conseguir
posibilidad, sí.
esa plaza en estas dos universidades. Cuando estaba hablando un poco tu currículum y todos los porque tienes capítulos en libros, escribes en tu blog, escribes también en varias fuentes. Hubo algo que me llamó muchísimo la atención, obviamente porque yo soy venezolano, salí de Venezuela gracias al régimen que había allá, bueno, que hay todavía en Venezuela en este momento que lo estamos grabando en el 2021, que estás trabajando con algo que se llama Char Power en América Latina y en cómo las autoridades o cómo el sistema autoritario de países en Latinoamérica está afectando a las comunidades que están exiliadas. Entonces, obviamente el podcast al llamarse Migrantes Exitosos es una de las cosas que me gustaría tocar, de que me hablaras un poquito de cómo es este trabajo que estás haciendo con Char Power.
Bueno, yo estoy investigando junto con un grupo de colegas cubanos cómo regímenes autoritarios utilizan su poder que va más allá de lo visible o tangible, por ejemplo, poder judicial, poder legislativo. Estamos hablando de otras vías, que pueden ser las vías diplomáticas, que es el caso del Sharp Power. Pero además están dirigidas a la persecución, al hostigamiento de comunidades muy puntuales. En mi caso, estamos hablando de comunidades académicas porque la diáspora, en el caso venezolano, no es nada más de gente como tú que está especializada en el área de ciencias de la salud. Hay gente, por ejemplo, que trabajaron en empresas públicas del área estratégica, petrolera, electricidad.
Ahí está
Entonces son
militares, ahí de todo.
exactamente. Entonces, en el caso nuestro, estamos hablando de académicos que han tenido experiencias difíciles. Yo, antes de venirme para acá, tuve un par de experiencias en congresos académicos, donde personas que simpatizan con el régimen político que gobierna Venezuela, son mecanismos de persecución porque utilizan el hostigamiento y son auspiciados por el mismo régimen político. Entonces, a veces están patrocinadas, como fue el caso en el que yo me vi involucrada, con personas que fueron financiadas por el gobierno para ir a asistir a esos congresos. Y yo estaba dando una ponencia sobre el modelo político chavista y, por supuesto, eso desencadenó todo no un espectáculo, pero sí un debate no académico en un espacio académico. Y ese es un ejemplo de cómo ellos utilizan cualquier medio para perseguir, para que tú sientas que a pesar de que tú estás fuera del país, ellos te están observando,
Te están
te tienen
controlando, están.
identificado.
Ok.
Exactamente.
Entonces, lo que te encargas de hacer tú es de cómo esos regímenes se encargan de hostigar a los demás, de ¿De
En
qué
este
va?
caso, sí, estamos trabajando con Cuba, que es uno de los casos más, bueno, porque
Tiene más
obviamente
tiempo
nos
que el de
afecta a nosotros
Venezuela y
también y exacto,
me
y
imagino.
utilizan todo el poder, porque además tienen soporte fuera del país, gente que, ¿sabes?, admira la
El régimen.
revolución cubana y entonces,
Sí, a mí me parece increíble cuando vienes a un país como Estados Unidos, que es capitalista, que no tiene un régimen autoritario. Es personas que viven acá y opinan sobre otros países y ni siquiera han visitado ese país, sino solo desde acá. Todo es muy
Exactamente.
bonito y lo apoyan y han llegado a alguna conclusión ustedes o podrías explicarme un poco más o menos a qué conclusiones han llegado.
Estamos trabajando sobre todo haciendo seguimiento, porque sabes que esto no es algo que pasa y ya. Estos son como mecanismos que se convierten en políticas, que lo vamos a ver, que así como me pasó a mí en esos congresos, que la gente iba y que se identificaba como que estaban siendo financiadas por instituciones que sabemos que
Importante.
son simplemente para eso. Eso es sistemático, eso pasa en cualquier espacio. Nosotros tuvimos en el 2016 ese mismo congreso al que yo vine en el 2015, lo tuvimos en Nueva York y nos pasó lo mismo. Nos pasó exactamente lo mismo porque gente que tiene poder y que utiliza las instituciones, pues estamos hablando de medios diplomáticos, pero realmente son instituciones que se prestan para ese tipo de actos de hostigamiento y de persecución política.
Entiendo.
Supuestamente por razones ideológicas, pero sabemos cómo es eso.
Sí, ok, eso nos lleva al siguiente punto que ahí cambiamos un poquito. Solo quería conocer un poco más de ese estudio que estabas haciendo porque sé que es algo que he visto, lo he vivido acá y me interesaba muchísimo conocerlo.
Sí.
Pero enfocándonos un poco en los migrantes y sabemos que hay migración planificada, migración no planificada, el caso venezolano y todo el caso de Latinoamérica en países del primer mundo como Estados Unidos, España, tiene ambas. Pero quisiera saber tu opinión en cuanto a cuando vas a migrar, cómo debería evaluar la persona el caso o la política del nuevo país en el que va a migrar. Te explico un poquito más o menos haciendo mi pregunta de que tenemos el caso Argentina, que muchos de los venezolanos que huyeron de la política venezolana ahora están viviendo algo muy parecido a lo que pasó en Venezuela. Entonces, quería saber tu opinión acerca de qué importancia tiene para el migrante antes de poder irse al nuevo país, evaluar la política de ese nuevo país al que se va a mudar.
Fíjate que en mi caso yo no fue que lo planifiqué porque realmente no fue planificado. Yo estaba buscando un postdoctorado y la idea no era viajar ni nada, sino que como estaba de sabático, yo quería hacer algo como más emocionante que simplemente un artículo, que es lo que uno generalmente hace en un sabático. Y entonces andaba buscando oportunidades de postdoctorado, pero no pensaba irme y empecé a buscar en Latinoamérica también, ¿sabes?, para abrirme un poco hacia el lado nuestro, pero eso no se dio. Afortunadamente, porque entonces cuando me vengo para acá, que consigo todo esta, no fue que conseguí las puertas abiertas, creo que fue importante la gente que conocí. Conocí venezolanos que tenían 20, 30 años aquí en Estados Unidos, gente que se vino a raíz de los despidos de PDVSA y se vinieron para acá. Y una persona me dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no sacas un certificado de maestra de bachillerato? Haz eso. Y mira, yo creo que ese ha sido el mejor consejo que yo he recibido, si no en la vida, al menos en esta etapa de mi vida, porque eso definitivamente me abrió muchas puertas. Porque en mi caso es distinto. Yo viví aquí cuando niña. Mi papá fue profesor universitario y nosotros vivimos aquí 3 años en Texas. Yo soy bilingüe desde los 8 años. El inglés es mi idioma, mi segundo idioma, como si fuese el español. Y entonces, claro, yo decía, irme para otro país donde no sea español o inglés no tiene sentido para mí, porque creo que va a ser menos, va a haber menos presión si no tengo que aprender un idioma, ¿no? Y entonces, claro, fue como natural. Yo creo que hay que averiguar antes de si esa es la decisión, pero también eso que tú planteas es importante. Yo recuerdo mi papá siempre decía, si tú te vas a ir para un país, procura que sea un país donde las condiciones estén mucho mejores que las de tu propio país. Entonces, claro, eso siempre fue algo que yo tuve y yo decía, bueno, a mí me encantaría hacer un postdoctorado en Estados Unidos, pero aquí un postdoctorado no tiene la misma relevancia que tiene en Latinoamérica. Aquí un postdoctorado es para gente que está buscando algo es como un mientras tanto, no es como lo vemos nosotros, al menos en Venezuela.
Ah, ok, sí, porque tengo entendido que normalmente un postdoctorado es para cuando vas a entrar a la universidad, quieres hacer un research, un estudio, y luego
Exactamente.
pasas a hacer otra cosa. Ok.
Sí, de hecho, uno de mis jefes en la universidad me decía, es que eso no tiene sentido que tú lo hagas porque ya tú estás dando clases, en fin, no. En cambio, en Venezuela lo vemos como algo que, y de hecho te dan una certificación aquí, ¿no? Aquí simplemente una como si fuese una, es una oportunidad para investigar y proyectarte, mercadear.
Okay. Y una vez que ya te encuentras, porque obviamente para lo que quiero que más que todo nos enfoquemos ahorita es acerca de la política. Ya una vez que ya en este caso, pues bueno, ya sabemos que llegaste al nuevo país, estás involucrado en esta política. Tengamos el ejemplo ahora, ¿no? De irnos de Argentina, nos venimos a Estados Unidos. Sabemos que muchas de las personas que estamos acá, no todos tenemos un estatus migratorio ya listo. Y obviamente la política, tenemos el caso del expresidente Trump que acaba de salir y firmó una protección para los venezolanos, afecta a los venezolanos. Pero ¿hasta qué punto crees tú que los migrantes pueden involucrarse en la política de este nuevo país? ¿Cuál sería
Bueno,
esa forma de cómo hacerlo?
eso va a depender de tu estatus migratorio, porque, por ejemplo, si tú estás en trámites de asilo o ya tienes el asilo otorgado, es como que no es conveniente ni es recomendable que te involucres. Yo creo que si eres, como es mi caso, que soy residente o si tienes otra condición, por ejemplo, una visa de trabajo, es posible que sea distinto porque no tienes una limitación y hay un derecho a la libertad de expresión. Eso no está condicionado por tu situación migratoria. En el caso de los asilados es porque hay una, pues, estás pidiendo asilo político, entonces eso tiene, no una prohibición, yo no estoy segura que sea una prohibición, no estoy muy familiarizada con eso, pero creo que es por precaución, será, más bien. Pero igual tú tienes derechos que son, que no están asociados a tu estatus migratorio. Y creo que eso también es importante. Claro, una cosa es que tú tengas una opinión y otra cosa es que tú vayas a amenazar a alguien, ¿sabes? Con violencia, eso es diferente.
Sí, no, aquí
Y
estamos hablando, si eres un poco más al lado de
de
la
una
política,
expresión, exacto.
expresión.
Mira, yo creo que dependiendo de cuál sea el contexto, porque tampoco podemos nosotros pretender que quienes están en una situación como esa de petición de asilo o de asilo político tienen menos derechos que otros. Eso sí, no, en este país no procede de esa manera. La gente tiene derechos y tiene derecho a reclamar el respeto por esa condición. Entonces, no es que no intervengas o participes, es que quizás tienes algunas limitaciones, pero no es que eres una nulidad y que no puedes tener una opinión. No creo que llegue a tanto.
Según tu experiencia, ¿cómo crees que podrían ser esos primeros pasos que pueden hacer una persona, independientemente del estatus migratorio, pero sabiendo que la política obviamente afecta lo que tú estás haciendo, ¿cómo crees que una persona puede comenzar a involucrarse un poco en política? Y te lo digo porque muchos de los venezolanos que estamos aquí, me incluyo en ese grupo, después de salir del régimen de autoritario que hubo en Venezuela, no queremos relacionarnos con la política. O sea, hablar
Sí.
de política, de lo que está pasando, dice sí, no, obviamente soy del grupo que dice si no trabajo no como, obviamente no, pero sí la política no, nos ha afectado y ha dejado eso, bueno, es lo que tú estás estudiando con lo de Sharp y todo esto. Entonces, ¿cómo crees que podría involucrarse poco a poco en la política del nuevo país?
Yo pienso que primero tienes que conocer el contexto histórico, saber cuáles son las expresiones culturales de la política en el país, porque por ejemplo nosotros los venezolanos traemos una, como tú bien lo dices, traemos una carga de nuestra experiencia, pero también traemos una interpretación de nuestra propia realidad política que usualmente la utilizamos para analizar la realidad del país donde estamos, porque no pasa solamente aquí en Estados Unidos. Yo tengo amigos en Argentina, amigos en Perú, en Ecuador, en Colombia, y todo lo vemos a través de los lentes de nuestra experiencia en Venezuela. Es decir, el único autoritario, líder o gobernante autoritario que ha habido en la existencia, en la historia de la humanidad, es Chávez. No hay otro. Entonces, no hay forma que nosotros veamos la realidad política sino a través de los lentes de nuestra propia experiencia con el chavismo. A mí me parece que eso es un error, porque Porque ha pasado aquí en Estados Unidos con venezolanos que tratan de leer, y sobre todo los que no están aquí, tratan de leer la realidad política de Estados Unidos y se equivocan porque las categorías ideológicas no son iguales, las actitudes de los partidos políticos y de los políticos no son exactamente iguales. Hay muchas similitudes porque son seres humanos. Eso lo vamos a encontrar aquí en
En
China, en
todos
Rusia,
lados.
eso no importa. Pero hay ciertos rasgos que son particulares de esta cultura política que si nosotros vamos a seguir leyéndolo con los lentes de Venezuela, nos vamos a seguir equivocando. Claro, eso no tiene ninguna trascendencia. Eso importa es para los que están aquí, los que tienen que tomar decisiones aquí, que como tú bien dices, hay unos que todavía no votan, pero hay otros que votan y que tienen que tomar decisiones que nos van a afectar a todos, incluidos los que no votamos todavía. Entonces, es importante saber de qué va cada partido, cuáles son sus prioridades y cómo estamos nosotros en esa lista de prioridades, en qué lugar estamos. Entonces, claro, tú puedes
Okay.
incidir, tú puedes tener alguna parte. Yo todavía no soy, yo soy residente, yo todavía no soy ciudadana, pero yo me involucré porque, bueno, tengo mi familia aquí, tengo mis sobrinos que están aquí y que el día de mañana, como me decía mi cuñada, dígame si mi niño tiene que ir a una guerra, ¿verdad? Y tiene que... Entonces, este país nos duele igual que nos puede doler Venezuela, porque estamos aquí, porque hemos encontrado refugio, protección, porque hemos hecho de este nuestro hogar, entonces también nos duele y nos preocupa, ¿no? Nos
Entonces,
estamos aquí.
dentro de las formas que tenemos para involucrarnos, obviamente informarnos, para conocer más sobre este nuevo país, la segunda sería conocer cuáles son esos derechos que tenemos nosotros como migrantes. Creo que es lo más importante. Y obviamente, como mencionabas anteriormente, no mirar las cosas con el lente de Venezuela, que creo que eso es lo más difícil, porque es lo que nos ha hecho una, digamos, nos ha puesto no recuerdo cómo se llama él.
Las
Le
gringolas.
coloca las gringolas que le colocan los caballos, pero no permite,
Sí,
y
sí,
de ahí
sí.
es que ves los
Creo que es
términos
así que se llama.
de magasolanos y otras cosas
Sí.
por lo que pasó con el presidente Trump. ¿Cuáles fueron esas formas en las que tú personalmente pudiste involucrarte con la política de acá de Estados Unidos? Obviamente imagino que para ti es un poco más fácil por tu posición como politólogo y conoces acerca de la política mundial, pero ¿cómo podría ser un migrante como yo que no tiene esa información que tú tienes para poder involucrarse?
Mira, hay grupos que no necesariamente son partidarios de un partido o del otro, ¿no? Yo me involucré con un partido político, pero aquí hay muchísimas historias de cómo migrantes, no solamente venezolanos, otros latinoamericanos se han involucrado con activistas que defienden los derechos humanos, defienden los derechos de los migrantes, una gran variedad de causas a través de las cuales se pueden involucrar aquellos que sienten que necesitan participar y que tienen algo que decir, y sobre todo que tienen algo que defender, porque tú puedes querer defender los derechos de los animales, los derechos de los niños, los derechos de aquí si hay algo es la diversidad de posibilidades de poder pertenecer a algo que a ti te interesa y que te llena. Entonces, ahí no hay limitaciones por tu condición migratoria, ni por tu condición social o género o nada. Entonces, yo creo que si hay, si alguien tiene interés en participar, hay muchísimas posibilidades. Y lo que hay es que buscar como el espacio adecuado y la causa que más te motive, por supuesto. A mí me motiva la política, pero hay gente que le motiva el ambiente,
La
no sé, comer
inmigración
sano,
también,
el
porque hay
clima,
gente
exacto.
que también está luchando por la inmigración de los venezolanos, de los
Sí, claro
hondureños,
que
de
sí. Y hay
colombianos, de...
muchos grupos y hay muchos venezolanos que necesitan apoyo, que necesitan el TPS, realmente. Hay
Sí.
muchísimos.
Acá.
Entonces, yo creo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, pero a mí me preocupan los venezolanos que no están bien y que tienen problemas migratorios. Y esa es parte de mi, pues, eso lo tengo en mi agenda en el primer lugar.
Claro, de tu trabajo como politólogo. Allí quería llevarte al siguiente punto, que es que ya una vez que podemos involucrarnos todos los migrantes en este nuevo país, ¿crees tú que organizándonos, así como justo lo estamos haciendo, podemos lograr o pueden los migrantes lograr un cambio en las leyes, en las políticas de ese nuevo país? ¿Sabes algo que haya pasado parecido a eso?
Sí, hay grupos, por ejemplo, aquí en Orlando hay grupos, y yo creo que en todas partes donde hay venezolanos hay grupos que en unión con congresistas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al representante de Darren Soto. Él es representante del área de Kissimmee, pero yo lo siento como un aliado nuestro, porque yo estoy en Orange, que es otro condado. Yo lo siento como un aliado. Yo he acudido a él en dos oportunidades que necesitaba información, y él es sumamente solidario. Él ha asistido al college donde doy clase, a darle charlas a los estudiantes. Él es el primer representante de origen puertorriqueño por esta área en el Congreso. Es sumamente solidario, y él es uno de los proponentes, junto con Díaz-Balart de Miami-Dade. Él es de Miami, republicano. Darren Soto es demócrata, y los dos han introducido la propuesta de ley que le otorga TPS a los venezolanos a nivel de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. Y luego está Bob Menéndez, de New Jersey, con Marco Rubio de aquí, senadores ambos, Marco Rubio de Florida. Los dos
Florida.
también, ellos fueron los que lo llevaron a en la Cámara Alta del Senado. Y hay mucha gente que ha estado empujando esa propuesta, porque por un lado está lo que Biden propuso de hacerlo por la vía de la orden ejecutiva, que sería un decreto, pero también se está presionando para que tenga la fuerza de ley. Y esa es una presión que no ha cesado desde hace más de 3 años. Y eso se debe no solamente a esos congresistas, sino que ha habido gente que ha estado haciendo lobby con ellos para que ese proyecto se convierta en ley. Lo acaban de introducir hace como 3 días.
Ok, ese es solo un
Dos o tres
ejemplo, o
días.
sea, quiere decir que organizándonos como migrantes
Claro,
sí podemos
claro.
conseguir cambios en la política de nuestro
Absolutamente.
nuevo país. Genial. Ahora cambiando un poquito de ideas y yéndonos un poquito más hacia la María Isabel Puerta y para los otros profesores que nos estén escuchando, ¿qué recomendaciones le darías tú, según la experiencia que ya tienes acá en Estados Unidos y que me estás hablando un poquito al principio de eso, a profesores universitarios que estén acá llegando a los Estados Unidos y que quieran también entrar a alguna universidad a dar clases y seguir su carrera académica?
Bueno, hay varias recomendaciones. Esa primera que te comentaba fue como para yo abrir las puertas del mercado laboral. Yo saqué una certificación del estado de la Florida para dar clases en primaria y secundaria. Y lo hice solamente con mis credenciales de Venezuela, que es lo único que yo tengo. Yo hice primaria aquí en Estados Unidos. Eso es lo único que yo tengo de estudios en Estados Unidos, mi primaria, que la terminé aquí, hace esos 400 de años. Entonces, claro, uno piensa, ¿no? Yo vengo con títulos de otro país, yo no tengo nada que me sirva, y eso no es cierto. Yo apliqué, porque eso se hace con el Departamento de Educación del Estado. Yo apliqué, mandé mis credenciales. Por supuesto, hay que tener todo traducido, hay que tener las credenciales evaluadas por una agencia que está acreditada y debidamente. Esos son montones de agencias. Y eso me abrió a mí, fue mi primera certificación en Estados Unidos. Eso me abrió las puertas. Después vinieron otras cosas. Yo solicité a inmigración una visa de habilidad extraordinaria. Eso fue lo que me permitió la residencia permanente. Y eso lo conseguí fue con toda mi experiencia de Venezuela.
Okay.
Todo eso lo he conseguido yo con lo que yo traje, pues aquí, fundamentalmente, porque eso no es tangible.
Claro.
Entonces, yo creo que quienes tengan esa aspiración, y yo estoy hablando como académico, pero conozco gente que han conseguido eso por vía artística, músicos, creadores, ¿sabes? Ingenieros. Hay una gran variedad de disciplinas que pudieran, que a este país le interesa. Este es un país que está pasando por un momento difícil en términos de crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional no está en los niveles que debería para el reemplazo poblacional. Eso es grave. Eso indica que va a haber una crisis de población, que eso va a tener incidencia en la economía. También hoy acabo de terminar un artículo para una página web sobre el tema de la inmigración, y precisamente una de las preocupaciones que hay es que sectores que no son solamente agrícolas, sino tecnológicos y otros, tienen una gran necesidad de profesionales formados, preparados, y que lamentablemente el mercado en este momento no está en capacidad de satisfacerlo. Entonces se necesitan inmigrantes. Aquí en Florida hemos tenido ya 3, 4 años de déficit de maestros de escuela
De
y de
primaria.
staff, primaria y secundaria. Los déficits que hay aquí en la Florida son alarmantes. Cuando yo empecé a dar clases aquí en la Florida, yo empecé en septiembre el año escolar, que empieza en agosto, porque ya yo era la quinta maestra que tenía ese grado y esa sección. Claro, eso es otro tema, los salarios, esto, pero eso te dice de, yo fui maestra de inglés. Imagínate para que tú tengas que contratar a un extranjero para dar
Para dar
inglés,
clase en inglés,
porque no
claro.
consigues a otro. Entonces, también eso es un poco para hacer ver que eso es mentira, que nosotros venimos a quitarle el trabajo aquí a nadie.
Nadie.
Todo lo contrario, venimos a llenar vacíos porque no se dan abasto para la cantidad de oportunidades que hay. Entonces, cualquiera que venga para acá, que sienta que lo que trae de bagaje, de experiencia, no sirve, sí sirve, claro que sí.
Sí, esto me he dado
Todo lo que uno aprende
cuenta.
en la vida sirve.
Esto me he dado cuenta porque he estado haciendo una serie de lives que se llama Migra tu profesión con éxito, donde traigo a diferentes profesionales de varias áreas en cómo ellos, mediante su experiencia, así como acabas de comentarlo tú, han podido migrar su profesión y ejercer acá en los Estados Unidos. Y en resumen, me he dado cuenta que algunos sí pueden lograrlo, sí pueden llegar digamos, si eres médico, a hacer medicina, enfermero, enfermería, odontología y lo otro, pero la mayoría de las carreras pueden o tienen varias opciones. Y eso es uno de los beneficios que tiene Estados Unidos, que también siempre me recuerda muchísimo o esto puede hacerle recordar a las personas que el hecho de que no lo hayan conseguido no quiere decir que sean menos que los demás o que tengan menos conocimiento. O sea, tú eres el
Claro.
vivo ejemplo de que viniste con todos tus títulos de Venezuela y todo con todo lo que tienes aquí, todavía lo tienes acá. Y a pesar de que no estudiaste aquí, estás dando clase a otras personas para enseñarle lo que tú sabes.
Sí.
Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que todos los migrantes tenemos que aprender, que el conocimiento es lo que nos va a abrir las puertas en cualquier lugar. Yo soy
Sí,
parte
así es.
de no soy académico como tú, pero respeto muchísimo la academia y lo que los académicos hacen por nosotros, porque en eso se basa, o sea, en el conocimiento es donde está el poder y ahorita estamos en la era de la información y eso es lo que más importa en este momento. Y ahora quisiera preguntarte, María, si con toda esa experiencia que tienes ya dando clases en la universidad y todo lo que has vivido desde que llegaste acá a los Estados Unidos, si pudieses volver en unos 10 años, ¿qué le dirías a ti misma para que te llevase más rápido hasta donde estás ahorita?
Yo creo que a pesar de que ahora digo, bueno, de repente no debí haberme quedado sabes que cuando tú estás en una universidad pública en Venezuela, pasan los años y tu proceso de desarrollo de una carrera académica es muy lento y a veces tienes que esperar porque la política, porque el presupuesto. A veces, sobre todo cuando estaba en el proceso aquí de insertarme en el mercado laboral. A veces yo decía, bueno, yo me he debido venir para acá mucho antes, porque claro, he debido venirme a estudiar y he debido para tener algo aquí de arraigo, ¿no? Pero también pienso que si no hubiese sido por la experiencia que yo tuve en Venezuela, nada de esto hubiese sido posible, porque es esa experiencia la que a mí me dio lo que yo tengo ahorita. Entonces yo creo que en el fondo hice lo que tenía que hacer y que no vale la pena arrepentirse.
Claro, es ir llenando ese no digamos como que vacío, pero es ir llevando las cosas a su tiempo y obviamente de ahí es de donde viene la palabra experiencia, porque todo lo que conseguiste allá y todos los estudiantes y las personas que formaste allá fueron las que te ayudaron a conseguir y a formar a los
Exacto.
estudiantes que tienes ahora acá
Exactamente.
en los Estados Unidos.
Es así.
Y en todo eso que me imagino, y veo muchísimos libros ahí detrás de ti, imagino que debes leer
Que tengo que
muchísimo.
leerlo.
Pero ¿existe algún libro, alguna frase o alguna persona que una vez que te lo hayas conocido, como que te haya cambiado la vida?
Yo no diría que me cambió la vida, pero yo recuerdo que el primer libro que leí de niñita, así que ya tú agarras, no libros infantiles, sino libros de gente grande. Yo recuerdo que el primero fue Cien años de soledad y a mí eso me impactó. Yo creo que no va a haber nunca un libro que genere en mí esa reacción. Pero yo recuerdo con mucho cariño cuando yo leí La muerte de Honorio de Miguel Otero Silva.
¿De qué
A mí
trata este libro?
eso es cuando la dictadura y eran unos presos políticos. Y a mí ese libro, no sé, claro, porque en esa época yo estaba muy muy jovencita, niña. Eso de las dictaduras, eso era algo para nosotros. ¿Qué es eso? Yo escuché a mi abuela hablar de eso, de Pérez Jiménez. Inclusive ella vivió cuando Gómez, y para mí eso era algo absolutamente,
Remoto,
era de
creo.
película, eso era de película. Y entonces, claro, la descripción de todo el contexto. Y a mí eso me lo recuerdo como algo muy triste, ¿sabes? Porque la comparación que hago con Cien Años de Soledad es que era la narrativa, el estilo de García Márquez
Te
es otra cosa,
permitía
te ponía a
imaginarte
volar.
todo.
Sí. Pero esto era algo como real, porque a pesar de ser un relato, no sé, la conexión con la política probablemente me impactó eso. También recuerdo Ifigenia. Ese era el tipo de libro que a mí me gustaba, que lo disfrutaba mucho, que es una literatura, es decir, es una lectura que no he vuelto a hacer porque me he dedicado más hacia lo académico, entonces eso es lo que consumo en mi tiempo cuando puedo leer. Y entonces he dejado mucho eso. Dije que iba a volver a leer El Gallego, que me encanta. Ese tipo de literatura a mí me
Las
generaba
novelas, claro.
mucho, sí, sobre todo que a mí me
Eso
encantaba La Trepadora. La Trepadora yo me la leí como dos o tres
esos son buenos. Yo soy más de los libros de no ficción, más de
veces.
conocer las cosas, productividad,
Ah,
hábitos y varias
ok.
cosas así. Pero me doy cuenta que los libros que son de ficción ayudan a desarrollar la imaginación, y
Sí,
también los
sí,
recomiendo
sí.
mucho porque no deben
Sí.
verse como una pérdida de tiempo, sino como
No,
libros
para nada.
que más bien permiten que tú te imaginas, porque hablabas de la trepadora, pero la trepadora que tú te imaginas no es la misma que yo me voy a
Exacto.
imaginar si yo la leo.
Sí.
Porque cuando estás leyendo libros de ficción, obviamente tú eres el encargado de hacer esa imagen
Sí, te lo
que te
imaginas.
pone
Sí, sí,
el
sí.
escritor. Entonces es súper genial, creo que eso va a estar dentro de mis metas para este año, leer mi primer libro de no ficción para poder entender eso que dicen las personas que
Tienes
leen.
que leer a García Márquez.
Sí, y ahora, bueno, para mí eres una persona súper exitosa, profesora, ya casi, no va a decir, pero bastantes años dando clase, pero
Más de
quisiera
20.
saber si sumamos, sí, pero bueno, quisiera saber de ti misma, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué consideras, que es María Isabel, el éxito?
Yo creo que es poder hacer lo que te gusta. Yo siento que a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Entonces eso para mí es éxito. Porque imagínate que tú tuvieras que hacer algo que te desagrada, con lo que no te identificas. Entonces, claro, por supuesto, a mí eso me genera mucha satisfacción. Quisiera tener más posibilidades porque a mí me gusta enseñar. Yo siento que yo soy una docente. A mí me gusta enseñar, pero ahorita, como soy solamente docente, tengo poco tiempo para investigar, que también me gusta mucho. Eso sería pues el complemento ideal. Lo hago, pero, ¿sabes? Me recargo de mucho trabajo porque tengo muchísimas clases. Pero eso también me da a entender que, bueno, que son etapas que uno tiene que quizás quemar, y que aquí el mercado académico es muchísimo más difícil. Pero en medio de todo, siento que es eso, que tú puedas hacer lo que te gusta. Que eso sea no una carga para ti, no un, ¿sabes? Que tienes que hacerlo porque no te queda más remedio, ¿no? Eso para mí es éxito. Y eso no importa si es pintando una casa o si es siempre que sea algo que a ti te llena, a mí me parece que eso
Ese es el éxito.
debería ser el sinónimo de éxito.
Muy bien, encantadísimo, María Isabel, de verdad, con esta conversación que tuvimos hoy. Aprendí muchísimo sobre política y sobre todo para tener la respuesta a muchas preguntas sobre lo que pasa aquí en los Estados Unidos, lo que pasa en Latinoamérica y cómo la política nos afecta y cómo como migrantes debemos, querramos o no, estar involucrados con la política. Así que gracias de verdad por todo tu conocimiento, por tu experiencia y por haber conversado hoy acá conmigo en Migrantes Exitosos.
Gracias, de verdad que muy buena la conversación. Muchísimas gracias a ti.
Gracias. Este fue otro episodio de Migrantes Exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host Douglas Blanco y te espero en el próximo episodio.